Por el Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿De qué hablaremos hoy con el Señor en este último día del año? Pues la verdad es que pues, hablamos de lo que tenemos en el corazón. No hace falta pensar mucho porque pues, Él ve nuestro corazón y sabe qué es aquello que, pues, que tenemos como acción del Espíritu Santo. Y seguramente lo que le diremos ante todo es gracias. Si echo la vista para atrás, veo que no ha sido, pues no sé, como una pequeña lluvia de gracias, sino como una catarata de gracias, como un diluvio de gracias, como un torrente de gracias. Y eso que no me percato de la mayoría de ellas. Pues gracias por tu inmensa bondad, Domine non sum dignus. Me has dado muchísimo más de lo que merezco, sin duda. ¿Y de qué te voy a dar las gracias, pues? No acabaría. Pero quiero dártelas porque no quiero, pues, oír ese reproche, ese dolor de tu corazón que dijo: ¿no fueron 10 los curados? ¿Y dónde están los otros 9? ¿No ha venido a dar gracias a Dios sino este extranjero? ¿Dónde están? ¿Por qué no se muestran agradecidos? Decía San José María que él pensaba al final de su vida terminarla con la lengua pegada al suelo dando gracias. Pues sí, no tenemos más que motivos y acción de gracias etiam ignotis por todo, pero por las desconocidas también. Y los que estamos aquí, sin duda, tenemos que darle gracias, pues en primer lugar porque estamos con vida, porque hemos perseverado, porque estamos sanos, más o menos así, a simple vista, estamos sanos todos. Pero quizá vamos a dar las gracias por algo que seguramente es lo más importante que nos ha dado este año, que es las 365 o 364, si omitimos el Sábado Santo, las 364 veces por lo menos, que hemos recibido la Sagrada Comunión. Ha sido un don que no alcanzamos a medir su magnitud, porque, pues, ¿qué significa que un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, haya entrado en contacto con el cuerpo de Cristo? Y que no ha sucedido por casualidad, sino porque así lo has dispuesto. A veces a mí me da un poco de ternura, ¿no? Sí, pues, persona que dice, allá por donde yo vivo, Pues esta semana solamente comulgué dos veces, porque solamente hubo dos veces misa en el pueblo. Y como lógicamente no pueden irse a otro pueblo, pues están atenidos a lo que sucede en su pueblo. Y les duele. Están pendientes de decir, pues ya están sonando las campanas porque hay un difunto. Bueno, córrele, vamos a misa. Va a haber misa, una misa extra. Todos los días, y así lo has dispuesto, 365 encuentros con tu cuerpo, 365 incursiones en tu corazón, 365 invitaciones a la unión transformante, 365 regalos invaluables, no tienen precio. Absolutamente ni todos los tesoros del mundo podrían pagar una sola comunión. Y después digo, y estas mismas veces, pues que pude estar presente en el Calvario, que me llegaron las gracias de la redención. Otra vez un diluvio de gracias, torrente de gracias. Así lo has dispuesto. Y pues de ahí cada uno podría pensar lo que quisiera. Es como decir, bueno, ¿y qué pasó en enero de este año que termina? No me acuerdo. ¿Qué pasó en febrero? No me acuerdo. ¿Qué pasó en marzo? Hay gente que lleva, desde que ya, como decía uno hace un rato, en la época en que había papel, pues efectivamente tenía sus ventajas tener papel, porque tenía una libretita. El doctor Llano tenía una libretita donde apuntaba un montón de cosas así, una libretita chiquitita, cuestan 5 pesos, yo creo. Y bueno, era bueno apuntar, porque decíamos, ¿qué pasó, verdad? O sea, ¿qué pasó en todo este año? Y pues, tendríamos que efectivamente que es saludable, ¿no? Porque tendríamos más conciencia de los motivos de acción de gracias. Cuando yo estaba en el convento de Nevers, Santa Bernadette, después de muchas peripecias, muchos sufrimientos, le dijeron que hiciera un testamento. Y entonces, pues el testamento que hizo dice: te doy gracias, Jesús, por la pobreza en la que vivieron papá y mamá. Estoy ahí en Lourdes, pues vivía en un cuarto que había sido cárcel, un cuarto insalubre. Le había dado ya asma por estar en ese cuarto húmedo. Por los fracasos que vivimos. Su padre, un molinero desempleado, estaba pues estigmatizado por toda la población de Lourdes. Además había perdido un ojo, estaba tuerto. Por mi constante cansancio te doy gracias, Jesús. Parte del éxito que fue de la gracia de Dios cuando fue a recoger leña por la mañana del 11 de febrero de 1858 allá a las orillas del río. Se tuvo que detener porque se cansó en la corrida que dieron su hermana y una amiga. Entonces fue cuando se le apareció la Virgen. Mi constante cansancio, te doy gracias, Jesús, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí una impostora. Dale gracias por todo ese camino, dale gracias porque hizo a aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Por la ortografía que nunca aprendí, por la mala memoria que tuve, por mi ignorancia y mi estupidez, te doy las gracias. Es bueno que no nos tomemos demasiado en serio, ¿no? Porque si nos tomamos demasiado en serio, pues vamos a darnos cuenta que somos los únicos que lo hacemos. No hay que tomarnos demasiado en serio, ¿sí? Soy un burro, un pobre burro. No te des importancia. ¿Qué importancia puede tener un poco de polvo? Te doy gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieras elegido. Los pobres de Yahvé, a los que ve con complacencia, resiste a los soberbios, da su gracia a los... ¡Qué miedo tenemos que tener a la soberbia! Es, como sabemos, el origen de todo pecado. Y al final todo pecado capital, por ejemplo, pues tiene un componente muy importante de soberbia. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo. Por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando fallaste, te doy gracias, Jesús. Quizá pueda pensar, y ahora, en este año, en las contrariedades que tuve, en un sentido o en otro, no te he dado las gracias por algo. Por esta persona que me cuesta el trato, por, no sé, esta labor que ha estado más difícil, por este, entre comillas, fracaso apostólico, por este accidente, por este problema familiar. Es que todo es don de Dios, todo es gracia de Dios, todo es parte de su proyecto. O sea, haz acopio, no te vayas a quedar sin que pongas aquella palabra. O sea, de una cosa, porque yo creo que es una noticia un poco antigua, porque decía que el español era la segunda lengua que se hablaba en el mundo. No estoy seguro, porque supongo que será una china la primera y pues el segundo será el inglés. No sé si ya les ganamos a los americanos. Pero que se hizo una encuesta donde decía, ¿cuál es la palabra en español que más te gusta? Y por lo visto ganó la palabra gracias. 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 Ya recordamos algunos a don Álvaro, que cuando iban contando cosas, que es una anécdota apostólica, ¿no? Iba diciendo por lo bajo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Me acuerdo el obispo de Aguascalientes, un santo varón que se llamaba Ramón Godínez Flores. No sé por qué se le ocurrió que tuviéramos reunión semanal todos los curas, ¿no? Una semana era de formación doctrinal, otra semana era retiro, otra semana era asuntos varios, ya no me acuerdo la cuarta que era, pero cuando nos veía llegar, siempre decía gracias, 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 gracias. No hacía otra cosa, no hacía gracias. Pues ok, que nosotros también lo hagamos, ¿no? A veces podemos decir, oye, ¿cómo haces tu examen de la noche? ¿Por qué no a veces tratas, por ejemplo, de decir, a ver, Señor, voy a tomar conciencia de cuántas cosas tengo hoy que darte gracias? Y a lo mejor es más importante que haga examen pensando en mis fallas, ¿no? Es que yo puedo darte gracias, o sea, no te he dado gracias por la cena de hoy, o por la comida de hoy, o por el pastel de hoy, o por los chocolates de hoy, o por lo que sea, por el rompecabezas de hoy. Todo, por todo te voy a dar gracias. Todo es bueno, por la gente con la que convivo. Ut ingratiarum semper actione maneamus. ¿No son 10 los curados? Dice Cervantes, como sabemos que la ingratitud es hija de la soberbia. Es que me siento merecedor de todo, no mereces nada. O sea, nada. No seas reclamón o quejumbroso, no mereces nada. O sea, eres un pecador miserable. O sea, ¿qué puedes merecer? Dicen que a veces en las familias los hijos más agradecidos siempre son los buenos. Los malos, quejumbrosos, rebeldes, patanes, esos no dan las gracias. Su papá se desvive, le paga, lo cura, y el tipo pachanguero, hace que se desvelen, no comprende lo que hacen sus papás por ella. No, pues, la ingratitud es hija de la soberbia. Pues ojalá nos encuentre buenos hijos, hijos agradecidos. Pues eso es lo primero que podemos decirle, gracias, 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 gracias. Y lógicamente también al fin de año, pues es un momento un poquito nostálgico, ¿verdad? Se nos fue un año. Se nos fue. No lo sentimos, pero se nos fue. Ya lo decía la sabiduría antigua, nos puede también ayudar, ¿no? Estos pequeños refrancitos latinos, pues, que tienen mucha sabiduría. Dice, tempus fugit, amor manet. Tempus fugit, se va. Es como el béisbol, ¿no? Se va. Por eso los relojes esos, como los que tenemos acá, son un poco engañosos, porque son relojes cíclicos. Ese que tenemos allá de redondo. Porque parecería que la vida es cíclica y no, mucho mejor no sería tener relojes de arena. Se está yendo la arena. ¿Se va? No, nadie puede detener el tiempo. Cabe, tempus fugit. Pues tempus fugit, se me va. Amor manet, permanece el amor, lo único que permanece, todo lo demás no permanece. ¿Dónde está el imperio de Alejandro Magno? ¿Dónde está el imperio mongol? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio napoleónico? ¿Dónde está el imperio egipcio? Pues bajo las arenas del desierto. ¿Qué es lo que queda? Lo único que queda, lo único, es el amor. Ni siquiera la fe y la esperanza, como sabemos. Amor manet. Permanece en la verdad, permanece en el amor. Hacia Jesús, ¿no? Permanezcan en mí, permanezcan en el amor. Bueno, mi visión de eternidad. ¿Qué voy a tener en la eternidad? Pues lo que haya hecho acopio de amor en esta vida, nada más. Ni siquiera mis obras. El amor. El amor. Vamos a decirle, Señor, un año más para estar contigo, este que empieza, un año menos sin ti. Estoy un año más cerca. Y por lo tanto, tempus fugit, llena tu tiempo, ¿de qué? Pues del contenido del amor, ¿no? Lo demás es muy mala inversión, la verdad, muy mala. Es una inversión destinada a la quiebra, a la ruina. Pues tempus fugit amor manet. ¿Qué quiere decir aprovechar el tiempo? Pues no quiere decir ser workahólico, ¿no? Quiere decir multitasking. No quiere decir amaste más. Este año, 31 de diciembre, comparado con el 1 de enero de este año, tengo un amor mayor, tengo una unión mayor con Jesús, una comunión con Él mayor. He aprovechado para amar más mis comuniones, mis misas, mis oraciones, mi rosario, mi presencia de Dios, mi vida contemplativa. Estoy más en tu atmósfera, en tu mundo, o no. A mí me gusta esa definición, quizá cualquiera de ustedes podría dar muchas definiciones del amor, de antropológica, filosófica, teológica, psicológicamente. La definición de Susana Tamaro que dice, ¿sabes qué es el amor? El amor es poner atención. Ya. Eso es todo. Ponle atención. Ya hice mis normas, pero le pusiste atención. ¿O no le pusiste atención? Ser atento, atento. ¿Cuántas veces tenemos los sacerdotes, por ejemplo, que decir ahí, ¿cómo está rezando el breviario? Pues no más lo estoy rezando. A ver, ¿amaste más al final del breviario? O no sé, esta hora de trabajo. Aprovechaste el tiempo, ¿para qué? Pues para crecer en el amor, no para otra cosa, ¿no? No hay otra razón. Tempus fugit, amor manet. Otro refrancito latino dice, finis vitae, non amoris. Pues sí, se acaba la vida. Eso que dice la escritura, tempus breve est, pues cualquiera de ustedes puede decir tempus breve est, hasta el que cumplió 31 años hoy puede decir tempus breve est, pero ya cuando tienes muchos más, es que realmente es breve, en serio, o sea, no es una fórmula pagada, ¿no? Es que es muy breve. Yo cuando digo, bueno, ¿qué hice en los 2000, 2010? ¿Quién sabe? No tengo ni idea, se me fue sin darme cuenta. Ya perdí la noción. No puede ser que esté tan viejo, pues sí, se te fue el tiempo. Decía Santa Margarita de Alacoque en el lecho de muerte a sus hermanas, ayúdenme a pedir perdón a Dios por todos los instantes de mi vida en que no lo he sabido amar. Pues que en eso, ¿no? Que el moribundo no tanto se duele de los pecados que cometió, sino de lo que no hizo. En definitiva, de lo que no amó, ¿no? ¿Qué te sirvió esto? ¿Esta dificultad? ¿Amaste más o no amaste más? Pues, qué corto es el tiempo para amar, decía nuestro padre. Qué corto. Aquí el cardenal Sara, en este libro, un retiro que da a los sacerdotes, dice, hace años un obispo me confiaba su desconcierto por el horario de una jornada típica de muchos de sus sacerdotes más noveles. Lo que aquel obispo decía resultaba hasta difícil de creer. Varios de sus sacerdotes jóvenes, incluidos párrocos o vicarios parroquiales con graves responsabilidades, se levantaban no antes de las 10 u 11 de la mañana. Su iglesia, obviamente, permanecía cerrada por la mañana. Un día el obispo pasó por un pueblo de su diócesis y al ver la iglesia cerrada casi a mediodía, preguntó a una viejecita el motivo. Y esta le respondió, el párroco duerme. Y no era este un hecho extraordinario, sino diario. La gente de aquel pueblo sabía que por la mañana, todas las mañanas, la iglesia permanecía cerrada, que no se podía entrar a rezar porque el párroco duerme. Y luego dice, pues, ¿cuál era el horario del párroco, de esos párrocos, ¿no? Pues que se levantaban al mediodía, comía, pues. Se pasaban más de 2 horas, dice, viendo la televisión o subiendo comentarios e imágenes en Facebook y otras redes sociales, más tarde hablar por teléfono con otros sacerdotes considerados amigos o bien quedar para parlotear en algún sitio. En ambos casos el motivo del coloquio era simplemente chismorrear de todo y de todos. El obispo decía que tales sacerdotes pasan hasta más de 2 horas al día subiendo vídeos y textos a las redes sociales. Muchos de ellos ridículos o insensatos, aparte de cotillear con algún sacerdote amigo. Después, hacia las 6 o 7 de la tarde, llega al fin el momento de abrir el templo para celebrar la misa. Y al acabarla, resuelta quizá alguna que otra faena, hacia las 8 de la tarde se cierra y comienza la larga noche. Salidas con los amigos, algunos incluso a discotecas, o bien ir al cine, ver la televisión, jugar con el ordenador en casa, todo muy tranquilamente hasta las 2 de la mañana. Claro, pues se levantaba a las 10, ¿no? A las 11. Acaba diciendo el cardenal Sara, esos sacerdotes no tienen fe, ya no tienen fe. Ya no creen en la salvación de las almas. pues tempus breve es, tempus fugit. Al brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos. Nuestro padre decía, pues, se me hace de noche. Pues se me hace de noche. Pues qué bonito pensar que vamos a vivir esta jornada de mañana con la maternidad de María, ¿verdad? Muy bonito. Qué bonito que así empecemos los años civiles con la Virgen. Pues qué bonito que pues nos pongamos en sus manos, que digamos, todo tuyo, totus tus, ego sum, et omnia mea sunt tua, todo para ti, contigo, te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mis horas, mis minutos, mis segundos, mi libertad, mi corazón, mi tiempo, mi apostolado, mi trabajo. Dale tu toque, ¿no? El toque mariano, el toque, pues, del amor, precisamente, el toque de la unión de corazones. Pues ayúdanos a ir por este camino en el año nuevo. Hay esas representaciones, ¿no? Está acabándose el año, un viejito decrépito, verdaderamente ya, pues, moribundo, hasta los últimos estertores, y un bebé con su chupón en pañales, recién nacido, el año nuevo. Pues que cada instante crezcamos en el amor, que nos pongamos en sus brazos, en su regazo, que nos lleve de la mano, ella que es la Madre de Dios y Madre nuestra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.